Onda Vasca Conecta.
La tertulia del ciclismo en Onda Vasca.
Caixa, arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la tertulia del ciclismo, como todos los jueves en Onda Vasca. A las 3 en punto, iniciamos aquí nuestra andadura, que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde. Hoy con una tertulia chirindulari, pues un tanto especial, porque tenemos al equipo habitual de vacaciones. Y además, muy lejos algunos, y con un desfase oral que con algunos nos va a hacer imposible la conexión. Pero bueno, pues aquí estamos, además, recibiendo a dos personas. Uno fue con tertulio durante mucho tiempo, y Manuel Llucia. ¿Qué tal, Ibarol, arratsaldeon?
Muy buenas, Aspaldico.
¿Cómo estás?
Estoy, que no es poco, ¿no?
Estás que no es poco. Yo encantado de verte después de no sé cuántos años en los que has estado viviendo en Turquía, haciendo cosas de ciclismo para el Café Baqué.
Eso es.
Siguiendo vueltas por todo el mundo, turisteo, expediciones,
desde el sofá,
trabajos variados.
Desde la bici.
No, tu vida es todo una novela.
Sí, se han alineado los astros y yo encantado de estar aquí de nuevo.
Qué bien, yo cuando le llamé dije, vamos a ver si Manuel nos viene algún día, que hace mil años que no le veo. Y además, como sabe mucho de ciclismo, nos viene que ni al pelo. Están en nuestro grupo de WhatsApp de...
Eso es.
De, como suelo decir yo, de la cátedra del ciclismo. Así que... Y además, muy participativo. Sigues sí. Controlando muchísimo esto del ciclismo, ¿eh?
Sí, al final el que tuvo, retuvo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, tuviste la página, ¿cómo era aquella?
Subiendo Puertos.
Subiendo Puertos, tuviste es. Aquella página. Que eso
ahí ya, empezó todo.
Ahí empezó todo. Eso ya no lo vas a retomar por el momento, ¿no?
No, de momento no. De hecho, agradezco porque precisamente lo de Subiendo Puertos, el primero que me dio la oportunidad de focalizarlo y de que se escuchara más y tal fue aquí, o sea que... hay que ser agradecido y mira,
yo encantado.
No lo había pensado y aquí estoy.
Ya sabes
por eso
que
también.
Siempre encantado de echar una mano lo que haga falta. Te agradezco mucho que estés hoy con nosotros y me alegra mucho verte además. Así que de aquí hasta las 4 quiero que nos cuentes muchas cositas.
Tenemos
cositas. Bien, ya os invito a hacer un recorrido por Turquía de la mano de Imanol Llucia, porque la Vuelta a Turquía comienza este fin de semana, creo que es el domingo.
Eso es.
Comienza la Vuelta a Turquía y como en otras ediciones la ha seguido Imanol y le han pasado cosas muy curiosas, porque en esos países pasan cosas curiosas a veces, a él le han pasado, además, como sé que es un culo inquieto, seguro que se ha metido a veces donde no debía, y bueno, pues le pasan cosas. Pues luego nos va a contar una serie de anécdotas y también os va a dar una serie de claves si estáis pensando en visitar Turquía.
Sí, me apunto.
Muy bien, y espero que...
Sí, sí, además con la experiencia de haber vivido allí.
Eso es, qué bien, qué bueno. Y con nosotros también hoy, pues un ciclista que se llama Yago Aguirre, que ya estuvo con nosotros hace un tiempo cuando corría para un equipo alemán, el Sauerland, y que ahora está en el ámbito de Euskaltel Euskadi, en su segundo equipo, y que está aquí con nosotros en el estudio, y yo estoy encantado de que vuelva a visitarnos. Yago, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas.
Muy bien, buenas tardes. Encantado de estar aquí.
¿Bien, todo?
Bien, sí, contento.
¿Cómo va la temporada?
Bueno, ahora recuperándome de una lesión, ya la lesión ya está superada, pero ahora volviendo a coger la forma después de parar.
¿Qué te ha pasado?
Me caí en una carrera... Y me hice daño en la rodilla y he tenido que parar unas 2 semanas.
O sea, chapa y pintura, no ha habido rotura ni cosas de estas, o ha sido un poquito más.
Un poco más que chapa y pintura. Sí, sí, sí. Chapa y pintura en el resto del cuerpo, pero la rodilla me ha costado un poco más recuperar.
¿Ya estás bien?
Sí, ya la rodilla está bien y la forma pues volviendo poco a poco.
Qué bien. ¿Cuándo tienes previsto reaparecer?
Este domingo.
Tú estás bien ya, estamos a jueves.
No, este fin de pasado ya corrí, pero eso, ahora noto que me falta forma.
Todavía haciendo kilómetros, ¿no? O sea, ir cogiendo un poquito ritmo,
eso es.
Calentura de competición.
Eso es.
Bueno, que estoy muy contento de que nos visites y que vamos a hablar contigo no solo de tu vida y milagros, que son unos cuantos, porque tú te fuiste a Holanda a estudiar matemáticas, fichaste en un equipo alemán continental y ahora has vuelto otra vez al redil. Supongo que la familia encantada de la vida de tenerte cerca.
Eso es, sí, y yo también, de
tú
estar
también,
aquí.
Tú
sí.
También, muy bien. Y yo encantado de que estés en Onda Vasca hoy. Y también está con nosotros hoy Juan Ramón Cendrero, en la lejanía y por teléfono. ¡Profe! ¿Qué tal, arratsaldeon?
Arratsaldeon.
Vamos a ver si te subimos un poquito el volumen, que tengo muy bajo.
Ah, pues...
Súbete a la silla, Juan Ramón. Como dicen en el chiste.
Claro. Ahora mejor.
Bien. Está bien, ¿no?
Así, así.
Tengo a Javi Moreno en el control técnico. Javi, ¿se le oye bien? ¿Le volvemos a llamar? Bien, le volvemos a llamar, lo intentamos. Juan Ramón, cuelga y te volvemos a llamar a ver si podemos mejorar la comunicación, ¿de acuerdo?
Muy bien, de acuerdo.
Venga, hasta ahora.
Hola.
Bueno, a las 3 y 5 vamos ya con lo que es, en este sentido, nuestro programa de hoy. Vamos a hablar de la Amstel Gold Race, que los buenos aficionados saben que ganó Esquel Mose por delante de Pogacar y tercero de Benepool. Cuando veo a Pogacar segundo, digo, madre mía, qué fracaso, entre comillas, porque lo gana todo este hombre, ¿no? Hablaremos de esa victoria en la Amstel Gold Race de Esquel Mose. Bueno, vino también o empezó a competir en Benepool, que había estado tocado y lesionado y fuera. Hizo tercero después de Pogacar y por delante de Van Aert, o sea que Benepool viene fuerte. Cuidado con Benepool este año. No sé qué me da que alguna grande se va a pimplar, ¿eh? Estaremos también con la flecha balona, que ahí ganó Pogacar. Bueno, pues prácticamente ganó. No voy a decir cómo quiso, pero es que casi sin levantarse del sillín entró ahí en meta por delante de los demás. Mañana viernes comienza el Tour de los Alpes. Estaremos también con la Vuelta a Turquía, como os he comentado, 8 etapas desde el domingo desde el domingo 27 de abril hasta el domingo 4 de mayo. También a partir de hoy la Vuelta a Asturias, de jueves a domingo. Tenemos el Tour de Romandía de martes a domingo. Y tenemos, por supuesto, pues la Lieja-Bastón-Lieja, que es este domingo, con 252 kilómetros, con 10 subidas, y que siempre una carrera, bueno, pues un monumento monumental. Tenemos por ahí a Juan Ramón Cedrero otra vez. Juan Ramón, a ver qué tal te escuchamos ahora.
A ver ahora, ¿qué tal?
Yo creo que un poquito mejor.
Bueno.
Venga, vamos a mantenerlo ahí.
Eso.
Juan Ramón, tengo aquí a Imanol Yucia. Tengo también a Iago Aguirre. Como veis, aunque me habéis dejado solo esta vez, estoy perfectamente acompañado.
Ya lo creo, sí.
Oye, está conmigo Iago Aguirre. ¿Quién es Iago Aguirre, Juan Ramón?
Bueno, yo creo que ya los explico antes. Pues es un corredor pues que tuvo una etapa junior brillantísima. Se proclamó incluso campeón de España. Luego también incluso estuvo en el Mundial de aquel de Australia, que en profesiones ganó de Benepool, pero bueno, en la categoría en la que corrió Iago había grandes corredores que ahora están brillando en profesionales, como por ejemplo Morgado o Jan Christen, o sea, con un nivel altísimo. Y luego, bueno, pues como has comentado, pues ya del campo junior pasó al sub-20, mejor dicho, al continental, a este equipo, el Team Sauerland, y ha estado ahí 2 años. Y luego, bueno, pues ahora, después de esa experiencia en la que desde luego ha corrido con la élite, porque hablabas de la Vuelta a Turquía, también estuve en la Vuelta a Turquía, corrió el Tour of Britain, o sea, bueno, donde están los del Tour, y luego, bueno, pues después de experiencia, pues como has comentado, pues ahora está la Euskadi Fundación A, el equipo sub-23.
Iago, te has codeado con gente de nivel.
Sí, sí, sí.
Menudos nombres que nos acaba de decir Juan Ramón.
Sí, no, había eso, pues depende de qué carrera que corría, algunas había mucho, mucho nivel. Sí.
¿Qué tal fue la experiencia?
Bueno, muy bonita, sí. Eso, al final, correr con gente que yo de pequeño veía en la tele, pues eso para mí se queda. Luego no sé qué pasará, pero eso, estos 2 años, entre esa experiencia y luego la experiencia que he cogido yo también corriendo esas carreras, pues te curtes y coges mucha experiencia y mucho ritmo para otras carreras más pequeñas.
Oye, cuando ves a esta gente, bueno, pues con mucho nombre ya, y estás con ellos, con gente del World Tour, cuando intentas algo, no ir a ruedas, sino pues avanzar posiciones y demás, ¿esta gente cómo es? Chaval, ¿a dónde vas? Quieto ahí. Te sacan el codo, ¿cómo es esto?
Bueno,
porque esto no se suele ver habitualmente.
Sí, sí, y esto, ya sé por dónde vas.
Y esto normalmente, ya digo que eso en la tele es muy difícil de ver, no se suele ver además, porque las televisiones ya están con la carrera muy lanzada y hay otro mambo. Pero ¿cómo es un poco esa jerarquía del pelotón? Ese sentirte, eres uno de ellos porque estás en la misma carrera, pero, joder, les ves y dices, ¡buah, madre mía, estos tíos cómo van!
Sí, hombre, ya solo por nivel están a otro nivel de piernas, o sea, ya hacen un poco lo que quieren solo por nivel. Y luego es verdad, pues a la hora de meter codo, hombre, claro, tú también dices, a ver, si me pongo yo a meterle codo a este que me saca 20 kilos y 15 años de experiencia, no voy a salir ganando yo. Entonces ya pues te limitas un poco en ese sentido.
O sea que ahí va uno un poco agachando las orejas y ver venir, ¿no?
Eso, depende en qué momento. Hombre, cuando te ves ahí, pues ya, pues claro, no hay que tener miedo. Pero es verdad que depende en qué momento sabes que tienes las de perder.
Esta es una máxima del ciclismo, Imanol. Los pelotones, la jerarquía, los que mandan, los que llegan nuevos, los chicos jóvenes.
Yo le quería preguntar precisamente a Iago, al hilo de todo esto. Hoy en día se puede decir que es algo normal pasar de junior a profesionales, en tu caso, digamos, a un continental. ¿Cómo lo gestionaste, no solo a nivel piernas, preparación y todo esto, sino a nivel mental? Como ya no soy tan niño y estos que tengo enfrente van en serio.
Bueno, yo lo que pienso es que si estás ahí es porque tienes el nivel. Nadie te lo ha regalado.
Claro.
Entonces, pues si estás ahí es porque te toca estar ahí y te lo has ganado.
Juan Ramón, tienes aquí a Iago Aguirre, que seguro que le quieres hacer alguna pregunta también.
Bueno, sí, eso, de lo que estábamos comentando antes, que es el nivel junior, que sobre todo en Euskadi las carreras son muy cortas y en extranjeros son bastante más largas. Pero luego se pasa a un nivel en el que el entrenamiento, la preparación y todo sube no un paso, sino dos. Y de hecho, pues el kilometraje es más alto y luego, pues eso también, la adaptación, más o menos, quiero decir, física, de una categoría junior en la que en Euskadi las carreras son muy cortas a la categoría profesional.
Sí, bueno, es verdad que las carreras de junior aquí sí que son más cortas que en otros sitios, pero bueno, es verdad que tenemos muy muy buen calendario en Guipúzcoa, pero luego yo en mi caso, y bueno, en el caso de muchos otros juniors de Guipúzcoa, con la selección de Guipúzcoa sí que corríamos mucho fuera, en Francia sobre todo, carreras ya con pues internacionales, con mucho nivel, y sí es verdad que esas carreras, sobre todo con la guipuzcoana, alguna con la selección de Euskadi también, sí que yo creo que me ayudaron bastante a dar ese paso, ya que el salto no fuese tan grande.
Se suele decir en el deporte, en baloncesto, en fútbol, que por ejemplo de una segunda división, cuando uno pasa a primera, lo que más se nota es la jerarquía, evidentemente, de los que ya llevan tiempo en esa primera división. Pero hablando en términos deportivos, el ritmo es otro. Se piensa en décimas de segundo, igual en otra categoría menor. Bueno, tienes el lujo de darle una vuelta a ver si salgo aquí a esta escapada, no salgo. En profesionales a veces se pierden los trenes porque dudas un poco, ¿no? O sea, todo va más rápido, no solo el ritmo de competición y la carrera, porque evidentemente ya los profesionales son más ciclistas.
Sí, y yo sobre todo lo que he notado es que en el llano se va muy rápido, claro. Que en la tele no se ve, que parece que vas a rueda y vas a gusto y no vas a gusto. En el llano se va muy muy rápido, luego subiendo pues cada uno sube como puede, pero en el llano, en lo que parece que el pelotón va tranquilo, no va tranquilo.
Estoy Manol, no hay más que ponerse en una cuneta, sí. En un lado, cuando va a pasar una vuelta ciclista de profesionales, en una recta, y uno está allí y de repente hace ¡fum! Y han pasado, tío, y te los has perdido. Y yo quería ver este. Pues mira, has visto a 180 a la vez.
Me imagino que a Iago le entra la risa cuando los tuiteros decimos, va, eso a rueda cualquiera lo hace, ¿no? Y unas medias impresionantes que cuando el pelotón quiere apretar, aprieta, y cualquiera no vale para estar en el pelotón.
Eso es, yo lo suelo pensar muchas veces, pues en una subida, que dices, ¿por qué no ataca? ¿Y este por qué no ataca? Claro, si supieses de verdad lo que está haciendo, te lo pensarías dos veces.
O que hay mucho viento en contra, o muchos
eso
factores,
es.
¿No?
Eso es.
O porque va el tío asfixiado, o porque le han dicho en el coche que tiene que ir ahí. Claro, hay muchas cosas que no se saben desde fuera y que solo controláis los que estáis dentro.
Sí, eso, una vez has visto de verdad cómo es, ya cuando lo ves en la tele, lo ves distinto. Sí, sí.
Oye, tú te fuiste a Holanda a estudiar matemáticas, fichaste por este equipo alemán, el Sauerland, equipo continental alemán. ¿Has corrido vueltas de nivel, como estamos comentando ahora? ¿Tienes tus triunfos también en años anteriores? Solo tienes 20 años y parece como que has hecho muchas cosas ya en la vida ciclista.
Bueno, sí es verdad que dar el salto ese de junior a continental pues me ha permitido vivir muchas cosas que sin muchos de mi edad hasta ahora no han vivido y no han experimentado. Sí, sí.
Pero vamos, es que para 20 años ya has hecho camino, ¿eh?
Bueno, yo quiero pensar que todavía me queda mucho.
No, pero me refiero
me
a que te queda toda la vida, pero me refiero sí, a que sí. Ya para 20 años has corrido en un equipo alemán, estás ahora en la Fundación Euskadi, has tenido tu periplo también en categorías inferiores, que esto es lo normal por edad, pero joder, ya has corrido un Tour of Britain, has corrido la Vuelta a Turquía, estamos hablando de cosas ya...
Sí, 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 tienes razón, sí, sí, que la gran mayoría de ciclistas de 20 años no han corrido esas carreras ni cerca, así que eso. Pues estoy muy muy contento de haber podido hacer eso.
Oye, ¿cuáles son tus objetivos? Primero ponerte bien, coger ritmo, pero mirando un poquito más adelante, en un horizonte más largo.
Hombre, pues más largo, no lo sé, este año pues el objetivo está claro que es dar el paso a Euskaltel, pues dar el nivel en estas carreras. Dar un buen nivel y dar un paso más y el año que viene me suban al primer equipo.
¿Y cómo está esto?
Bueno, pues...
¿Qué palpito tienes?
Hombre, es verdad que con lo que he hecho hasta ahora no estoy cumpliendo, pero bueno, todavía queda mucha temporada y eso, pues a mí me gustaría pensar que voy a estar. Pero bueno, todavía tengo que dar más nivel del que dar todavía.
Juan Ramón, este es un objetivo ambicioso para Iago. No es fácil, ¿eh?
No es fácil porque hoy en día pues el paso al profesionalismo está muy complicado. Bueno, aquí por lo menos él está en un equipo filial, pero bueno, ya estamos viendo pues las dificultades. Y en ese sentido, yo quería hacerle una pregunta, sí, porque a Iago, porque claro, estamos a decir, pues bastante, no sé decir de moda o es bastante habitual, que haya corredores que pasen de la categoría junior a la profesional, incluso a la Gold Tour, y estén rindiendo, y hay gente que debe pensar que eso es lo normal. Entonces, él, que, bueno, según nos explicó la última vez que estuvo, estaba estudiando allí en Holanda y luego tenía que compaginar eso con el ciclismo profesional. O sea, ¿qué opina de estos corredores que eso, que parece que es normal que pasen a profesional y que bueno, ya estén rindiendo?
Bueno, yo creo que, bueno, no es lo normal. Yo creo que son los que pasan a profesionales desde junior y están rindiendo a un alto nivel, pues tienen un talento o tienen algo especial. Pero bueno, yo creo que Remco fue el primero que hizo eso y demostró que se podía hacer y abrió una puerta a que la gente que tenía ese nivel lo siguiese haciendo. Lo que no quita que gente que tarda más en dar ese paso no lo pueda dar, con 22, 23 o con los que sea. Pero sí es verdad que se ha abierto una nueva puerta al que con 17 años anda muy, muy bien, pues que pueda pasar y hacerlo bien.
No, luego, al hilo de eso, pues, bueno, se oyen muchos comentarios de, sobre todo estos corredores como Ayuso y demás, que ya desde cadetes, pues ya estaban enfocados en profesionales, que dejaron los estudios y todo. Hace poco, además, muy cercano, me explicaron también de algún corredor que también el junior ya había dejado todo, que se está preparando para ser profesional, y en cambio eso, pues, parece que, tal y como hiciste tú, o sea, hay que también dedicarse a un futuro profesional más allá del ciclismo.
Sí, hombre, siempre que puedas compaginar las dos cosas, pues está claro que no es una mala idea compaginar las dos. Luego, que cada, bueno, no sé, que yo creo que cada caso es particular, y si con 18 años ya tienes un contrato para no sé cuántos años en un equipo de primera, igual te desincentiva un poco a seguir con los estudios. Yo creo que depende del caso, pues... Pues sí, pues cada caso es distinto.
¿Qué contrato tienes con la Fundación de Euskadi? ¿Qué te queda este año? Y
Vamos año a año. Sí,
¿vais año a año?
De un año, sí.
O sea que hay que demostrarlo, vamos, ya de lo que queda de temporada para continuar y para intentar el objetivo que tú persigues, que es subir al primer equipo.
Eso es. Hombre, no lo doy por hecho, pero en principio si este año no me pasaran, podría seguir en el equipo hasta poder dar el salto o lo que sea. Pero sí, mi objetivo sí es dar el salto.
Esto, lo maravilloso es ser un tío joven todavía, a pesar de muchas experiencias vividas ya por ahí.
Eso es.
¿Cómo es lo de vivir en Holanda, correr para un equipo alemán y de vez en cuando aterrizar por casa?
Bueno, en mi caso, pues sin parar de un lado para otro, porque eso además con la universidad y así, pues eso, pues sin parar de un lado para otro, entrenando, a clase, volver, dormir y a entrenar otra vez y a clase otra vez. Pero bueno, pues sí, decidí intentar sacar las dos cosas y pues eso.
Bueno, de idiomas va sobrado, ¿no?
Bueno, el inglés lo llevo bien, sí.
Pues, con un equipo alemán, alguna cosita, si voy contigo a un toscucio alemán, por lo menos para pedir de cenar y tal y que nos entiendan, vamos bien, ¿no?
Igual, sí,
¿no? Mucho unas chichas, unas birras, eso ya nos sacarán, ¿no?
Mucho más tampoco.
Mucho más tampoco.
Mucho más
tampoco. ¿Cómo si te gracias?
Danke.
Eso ya lo sabía.
Danke schön.
¿Holandés?
Alguna palabra también.
Alguna palabra, ¿eh? Bueno, oye, pero está bien esto. Chapurrear un poquito de aquí y otro poquito de allá, ¿eh? ¿Verdad, Imanol?
Yo le quería preguntar...
¿Tú de turco cómo andas?
Pues parece que no, pero algo ya sé.
¿Controlas turco?
Sí,
claro,
sí, sí.
Claro,
no, nadie me creía, pero sí, es verdad.
Pregúntale.
Sí, yo le quería preguntar a Iago a ver cómo se ha encontrado él el campo amateur, porque desde fuera parece que lo dominan pues los filiales, ¿no? Caja Rural... el Euskaltel, donde está él, o el equipo Finisher filial del Ken Pharma, son a priori los equipos más potentes. ¿Cómo gestionáis vosotros, los jóvenes, en tu caso que eres más veterano, esa presión de quiero subir a profesional?
Bueno, yo en mi caso no... Bueno, yo es que la verdad es que soy muy tranquilo y no me pongo ninguna presión. Pues es un objetivo que tengo, pero no... Yo
no
creo
te
que
obsesiona.
No, no te vuelves loco.
No me obsesiona.
No te vuelves loco.
Se le da tranquilo, sí, sí.
Hace bien, además.
Sí, pues bueno, pues yo hago las cosas bien, entreno bien. Y si no sale, pues... Si yo he dado todo lo que puedo dar, pues ¿qué le vamos a hacer?
Hasta aquí hemos llegado, ¿verdad?
Eso es.
Bueno, está bien. Es lo que hay que hacer en la vida. Tampoco te puedes exigir más de lo que uno puede dar. Si uno hace todo lo que puede, no está obligado a más. Eso es lo que se dice. Bien, Yago, seguiremos hablando un poquito de ti, según vaya saliendo la conversación en esta tertulia aquí en Onda Vasca, pero vamos a entrar también, tú que ya conoces esta tertulia, solemos debatir un poco la actualidad de las carreras, estamos metidos en penas clásicas, y lo estamos pasando bien, porque
estamos pasando muy bien.
Hay cositas curiosas. Juan Ramón, vamos poco a poco, si te parece, con el tema de las Ardenas, porque que ganara Esquel Mose la Amstel Gold Race, bueno, pues puede llamar a cierta sorpresa, teniendo en cuenta que por ahí andaba un tal Pogacar, que lo gana casi todo, que estaba Evenepoel, que estaba Van Aert, bueno, había un montón de gente que lleva ya un recorrido importante y con un currículum más que interesante. Lo del esloveno es una cosa de locos, porque este ya va aparte con todo lo que gana y de la forma en la que lo gana, ¿no? ¿Te pareció una sorpresa lo de Esquel Mose?
Sí, sin duda. Sí, porque has comentado, porque cuando hay un señor que se llama Pogacar en la línea de salida, pues... los demás adversarios parece que no tienen opciones. Aunque aquí la emoción en esta carrera estaba en lo que podía hacer Evenepoel, que ya el miércoles le había derrotado a Van Aert en la flecha de la avanzona. Pero bueno, sí, aquí la vamos a decir, la sorpresa, nos podemos preguntar si es la victoria de Esquel Mose o la derrota de Pogacar.
50-50.
Lo más sorprendente.
Bueno, pues ahora Esquel Mose, en una carrera que seguro que quieres hacer una pequeña crónica, Juan Amón.
Bueno, sí, lo sorprendente fue, o quizás un Pogacar demasiado confiado en lo que ha hecho en carreras anteriores, pues atacó de manera instintiva, o sea, pues salió a la Filipa 47 de meta, es un corredor que sabemos que ya pues tiene menos potencia de la que tenía en su momento y realmente no representaba ningún peligro, y en vez de haberse servido de sus compañeros de equipo, que tenía unos cuantos, bueno, pues decidió salir solo, como en otras carreras anteriores, y él pensó pues que podría llegar, pero luego después pues se encontró con que pues Evenepoel sí que fue más inteligente, porque tenía un compañero como Van Gilder, que mantuvo la distancia, y luego pues en un momento determinado, cuando atacó Esquel Mose, Evenepoel respondió, y la sorpresa fue eso, que se fue desinflando Pogacar, y bueno, pues le cogieron, y luego el resultado es este, que de los tres, el que menos se podía pensar fue el que ganó.
Yo me imagino, Juan Ramón, que coincidirás en que a lo mejor el desgaste brutal que tuvo Pogacar en la Paris-Roubaix, pues le mermó físicamente de cara a esos últimos kilómetros del Amstel, que esto es ciclismo ficción, pero tiene pinta.
Bueno, es que cada victoria, cada carrera, mejor dicho, que ha corrido Pogacar, cada clásica, ha sido una batalla homérica, o sea, ha sido una batalla terrible, o sea, empezando ya por la Estrada de Bianchi, la Milán San Remo, o sea, en todas las carreras ha dado todo, y bueno, y eso nos ha parecido que algunas las ha ganado fácilmente, como la Estrada de Bianchi o la Flandes, pero desde luego es que en todas se ha dejado la piel en cada carrera, entonces yo creo que eso, y luego la Paris-Roubaix, que también fue durísima para él, pues quizás para una semana después igual no estaba tan bien como para responder a Evenepoel.
Oye, Juan Ramón, y bueno, y Yago e Imanol, por buscarle un pequeño pero a Pogacar, que casi no los tiene, y que gana como gana, sí que hay un cierto debate. Esto lo hemos comentado en alguna tertulia anterior, Juan Ramón, tú que eres, bueno, pues que has venido a todas, lo sabes. Se le medio acusa de que a veces, si no entra solo en meta, cuando va acompañado también de buenos ciclistas que se la pueden liar, ahí no acaba de gestionar bien algunos finales, y quizá un poco Lansdell, con lo que pasó en el último momento, pueda alimentar esta leyenda sobre Pogacar, que insisto, a mí me parece que el tío es espectacular, pero sí es verdad que iba con, tenía una ventaja, diríamos, mínima sobre Evenepoel y Esquel Mose, y yo creo que se cebó, se fundió un poco, y luego en el sprint, bueno, se la quiso liar a Renko, pero se dio cuenta que estaba por ahí también Esquel Mose, que el hombre llegaba más entero. Hay una cierta leyenda sobre cómo gana Pogacar, si se va a 50 kilómetros antes y entra en solitario, o si cuando va acompañado, ahí sí que le cuesta bastante más gestionar.
Sí, eso es. Si hay algún corredor que está con él y con opciones de ganarle, ayer no fue el caso, lo vimos en San Remo, también comentamos el año pasado la etapa del Tour con que iba con Vingegaard.
Sí.
Y la Amstel también lo mismo. O sea, lo inteligente hubiera sido para Pogacar levantar el pie cuando veía que venían los otros y luego pues pues más o menos gestionar lo que iba a ser el sprint. Pero también es cierto que él se cebó en Evenepoel, pensó que era su único rival, esperó a que arrancara Evenepoel, que arrancó lejos, y una vez que le rebasó pensaba que lo tenía ganado y no se dio cuenta que eran tres. Y como comentamos también, pues con la Milán San Remo, o sea, es un corredor que está acostumbrado a irse solo y que no tiene que gestionar un fin de carrera, y luego después cuando tiene eso, dos rivales, o pues no tiene esa inteligencia, o sea, astucia, mejor dicho, y otros corredores que se la saben jugar o por lo menos tienen que utilizar la táctica más que la fuerza bruta.
Iago, ¿cómo ves tú esto? Que es por buscarle un pero a este hombre, porque si no es como muy aburrido, porque si ya sabemos que va a ganar siempre.
Pues yo no lo veo tan claro que no sepa gestionar los finales. Yo creo que, bueno, se llegó al sprint, los tres pensaban que podían ganar al sprint. Pogacar es rapidillo para ser un escalador, es que el Mose también. Y Remco venía de ganar la Van Aert al sprint. Yo creo que los tres se veían ganadores al sprint y los tres no podían ganar.
Y ganó, es que que por cierto, se cayó la flecha Valora. Tiene tocada la rodilla, es que el Mose, y es duda para la Liga. Así que, ¿tú esto de Pogacar convives con ello, Imanol?
Sí, a ver.
¿Coincides? O esto, como dice Iago, es que alguna vez pues los otros también son buenos y
los detractores, ¿no? Los haters que decimos ahora. El pero que le ponen es que tácticamente no es el mejor. Bueno, y gracias, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, a Van der Poel hace no mucho también le decían que corría a lo loco, que tácticamente no gestionaba bien los finales, y ahora parece que corre más fríamente, lo cual le ha hecho ganar pues ya unos cuantos monumentos. Pogacar, yo entiendo que va, o sea, que no le vale solo con ganar y quiere ganar a lo grande. Esa es la percepción que tengo yo. Ves los resultados que lleva Pogacar no solo esta primavera sino que esta temporada, y es lo más parecido, yo no le vi correr, pero lo más parecido que tenemos hoy en día a Merckx. Entonces pues bendito problema. Yo creo que hay veces que a lo mejor pues lo de la Amstel le pudo pesar que no estuviese tan fresco como él esperaba. Pero bueno, que a mí dame Pogacar y quítame a los que van a rueda o van pensando en el top ten. Es que para mí no hay debate, pero bueno, por buscarle un pero podría ser ese.
Bien, pues para ir cerrando la Amstel Gold Race, hay que decir que Van Aert acabó cuarto, que termina su temporada de clásicas. Recordamos también que, bueno, pues no ha sido una temporada de clásicas, Juan Ramón, para Van Aert demasiado excelsa. Va a reaparecer en el Giro, pero claro, un tío que está acostumbrado a ganar, cuando no lo hace, se nota mucho.
Sí, bueno, yo pienso que Van Aert, pues quizás todos los accidentes que ha tenido, pues sí, físicamente le han pasado factura, porque ya lo comentabas en una de las tertulias, en Bélgica se comenta que también psicológicamente pues tiene un bajón psicológico, pero yo también creo que físicamente pues no es el gran Van Aert que tuvimos en los años 20, 21, 22, en la que era capaz de incluso ganar un sprint en los Campos Elíseos. Cuando vemos que en a través de Flandes, aunque dijo que tuvo un problema de calambres, que no pudo ganar el sprint aquella carrera, a un corredor como Pobles, que no pudo ganar el sprint a Evenepoel en la flecha de Avanzona, pues yo creo que también no todo es esa, eso que comentan en Bélgica, esa ansia que tiene de agradar, sobre todo, porque él lo que comentan es que está muy obsesionado con lo que se dice de él en las redes sociales. Entonces él está muy presionado porque tiene que ganar. Pero bueno, el nivel que tiene sin ganar carreras es muy alto, o sea, porque eso ha hecho el cuarto en clásicas muy importantes como Flandes y Roubaix. Ahora va a ir al Giro, pero sí, yo creo que para un Van Aert, o sea, con el listón que puso muy alto, pues no podemos decir que ha sido una buena campaña de clásicas, parece que me contradigo porque he dicho que no sea tan malo sobre nosotros, pero bueno, para, yo digo el nivel que tenía en su momento.
Claro, es que luego, está acostumbrado parte, a ganar, pues, claro.
Eso, está acostumbrado a ganar. Y luego también yo creo que la derrota en la Tierra de Flandes, yo creo que fue muy, muy dura para él.
Y luego que Visma también parece que no está, pues, como en años anteriores. No solo algo de Van Aert, lo que pasa es que ves fotos de la rodilla del bueno de Bout y a mí por lo menos me asusta. O sea, que quiero decir sí. que su razón puede estar ahí.
Eso fue del accidente que tuvo la Vuelta a España.
Eso es, ha sido padre también, entonces sí. y a lo mejor no quiere arriesgar tanto, no sí. lo sé.
Eso se dice mucho de los ciclistas, no es tu caso, Iago, supongo, pero vamos, se dice que cuando uno ya lleva unos años, empieza a tener familia y demás, como esa locura en los descensos, se vuelve uno como más precavido, dice, cuidado que me está esperando el chiquillo o la chiquilla a casa.
Puede ser, igual los jóvenes somos un poco más inconscientes. Y no.
¿Qué tal bajas?
Bueno, bien. Yo creo que aquí se baja muy bien, en general, en Euskadi. Sí.
Son carreteras muy proclives para aprenderlo, ¿no? También.
Eso es. No hacemos más que bajar puertos claro. muy revirados y con bajadas malas. Entonces, cuando salimos por ahí y la carretera es buena, pues sí, pues tenemos mejor nivel que la mayoría.
¿Tú cómo te definirías? ¿Corredor completo que se defiende en todos los terrenos?
Sí.
Yo creo que vas un poco por ahí.
Sí, yo creo que sí. No, pues, como es, el mejor de nada, pero no sé cómo se...
Sí, no soy el mejor en nada, pero soy bastante bueno en casi todo.
Eso es, eso ahí, ¿no?
Sí, porque no eres el mejor subiendo,
no
eres el mejor llaneando, pero te defiendes en todos los terrenos. Es. Y esto yo creo que es una baza muy importante, ¿no? Porque cuando hay etapas de media montaña ya sabemos que hay gente que tiene fiesta, que no sube ni dos cuestas. Esto lo hay. Cuando es una etapa exigente, quizá de viento, quizás de llanear y tal, tú ahí también te defiendes. Y la situación en el pelotón y la inteligencia de dónde ir colocado también es importante. Yo creo que eso lo haces bien.
Sí, y yo creo que también para las carreras de Euskadi, que no hay puertos como en el Tour, sí. muy largos, pero siempre hay subida y bajada, pues me vienen bien a mí, para mis características.
Uh-huh. Pues no esto... es Van Aert mal ejemplo, ¿eh? Perdona, Juanjo, digo que no, vale Aert, para todo.
A mí Van Aert me encanta, ¿eh? Me ha gustado siempre muchísimo.
Sí, a mí también.
Por eso cuando hablaba de ciclistas completos, es un tío que gana el sprint, es un tío que te gana una crono, es un tío que no sube mal, de hecho ha ganado una escapada en
Gana en el Ventus también.
Eso es. O sea, joder, me parece un ciclista. Ahora, si estoy con, no sé si se lo he dicho tú, Imanol o Juan Ramón, estoy en el tema de que las últimas caídas duras que ha tenido... le han ido mermando ya potencial. Y a mí la de la Vuelta Ciclista a España, que el tío tuvo una caída feísima, con unas heridas muy feas. De hecho, no hay más que ver las rodillas, hay fotos uh-huh. por ahí. Joder, es que está hasta, no sé, yo digo mal cosido, ¿no? Seguro que lo han cosido de maravilla, pero está como la cicatriz por encima. Ahí hay una cosa, herida, está sí. fea la herida, es como una cicatriz en relieve. Uh-huh. Joder, no sé, tampoco voy a entrar en detalles porque no tengo ni idea de estas cosas, pero sí que tú ves una herida y sabes si esa herida tiene mala pinta o está fea. O no, y no sé si has visto tú la rodilla de
sí, la he visto y joder, sí, es fea la herida. Sí, luego no sé lo que tenga por dentro, pero...
Por cierto, Aresman ha ganado la cuarta etapa del Tour de los Alpes, es el nuevo líder con 11 segundos de ventaja sobre Storer. Ya decía antes en titulares que tenemos el Tour de los Alpes en marcha y que... Sí. Dígame, Juan Ramón.
No, es que no es que estaba al mismo tiempo que estaba hablando vosotros, estaba viendo la etapa.
Sí.
Y la verdad es que eso, pues esta carrera todos los años siempre es muy imprevisible, o sea, quién pueda ganar. Y luego la etapa de hoy, que era la etapa reina, pues ha sido como una lucha de hombre a hombre, porque en vez de ser uno a uno, vamos, no tenían compañeros de equipo. Uh-huh. Y luego, bueno, pues Aresman, que estaba a 1:18, ha conseguido la vuelta, ha hecho un vuelco a la general. Y bueno, queda también la etapa de mañana, que también es de montaña, como todas las de esta carrera. Y bueno, pues ha quedado Storer, que o sea, como decía, era uno contra el otro. Y luego, bueno, todos estos corredores, Aresman, Derek Gee, que también ha quedado tercero hoy, Storer, todos estos van a estar en el Giro. O sea, son corredores uh-huh. que están preparando el Giro. Pero eso, o sea, una etapa hoy también bajo la lluvia en la parte final, muy, muy, muy dura. Y eso, y mañana todavía está en el aire si cuál de los dos, Storer o Aresman, puede ganar.
Uh-huh. Hay que decir que estas etapas del Tour de los Alpes, hoy era la cuarta, como decimos, ha ganado Aresman, habían sido para Chicone, Storer y Marco Frigo. Por cierto, Chicone ganó la etapa y luego le sancionaron porque el tío estaba tan generoso, no sabes cómo en el fútbol te piden la camiseta con los chavales y tal, dame tu camiseta. Bueno, había alguien que le pidió las gafas y Chicone lanzó las gafas al público cuando ganó, estaba tan contento que dijo, bueno, pues le voy a dar las gafas aquí a este que me la ha pedido y tal. Y claro, muchas veces pasa que los deportistas no se saben el reglamento. y el reglamento ha cambiado y tú no puedes lanzar cosas al público, aunque quieras ser generoso, hayas ganado y te sientas el rey mago. Bueno, pues le han cascado 250 francos suizos de multa, que bueno, que yo creo que esto también para uno de esta, para esta gente, Yago, pues 250 pavos tampoco...
Eso es más...
Si el tío ha hecho feliz a alguien...
Eso es, sí. La verdad es que todas estas multas que se ponen... Ahora aparece todo esto de las tarjetas amarillas y eso cambia, pero todas las multas económicas de, no suelen ser muy altas, entonces tampoco tienen mucha repercusión.
Uh-huh. Por cierto, Paul Seixas, con 18 años, tercero en la general, hasta hoy.
Sí, hoy se ha hundido.
Pero
bueno, desde luego este chaval también...
Pues, que le quite lo bailado, ¿no, Juan Abón?
Sí, otro que ha pasado de junior a profesionales, que parece que ya pues tenía que rendir todos los días, pero hemos visto que ya ha tenido un bajón y hoy ha perdido mucho tiempo. Lo que ya comentaba, el asunto de Chicone, o sea, yo creo que esto también es un reflejo de lo que está pasando este año. Ya comentaba ya Javier de las tarjetas amarillas, están en un plan, pues los jueces demasiado severo, porque, o sea, como esto lo viene haciendo Chicone, lo de tirar las gafas al público como si fuese un artista, desde el año 2019. Entonces, él no se había enterado del cambio de reglamento de este invierno, que dice que prohíbe deshacerse de objetos de manera descuidada y peligrosa. Pues ayer ni descuidada ni peligrosa. O sea, eso, yo no sé qué peligro, porque ya había cruzado la línea de meta. También cuando en la vuelta a Juan P. López también le sancionaron cuando estaba celebrando la victoria de un compañero y era un repecho cuesta arriba, o sea, no tenían velocidad. Y también realmente lo que decía era que celebrar la victoria poniendo en peligro a otros corredores. Entonces siempre a los árbitros se olvidan del texto completo. O sea, porque ni en el caso de Chicone creó ningún peligro a los demás corredores, ni en el caso de Juan P. López creó peligro. Entonces yo creo que, yo creo que están en un plan de los árbitros, o sea, bueno, sí, los jurados, de sancionar duramente cosas que no tienen tampoco tanta importancia, o sea, porque aquí me digan qué problema hubo con Chicone, yo creo que eso, que quieren crear como sembrar el terror, yo creo, entre los corredores, que no hagan nada.
Ya, deben de tener tensión en la tesorería y hay que rellenar la caja de alguna manera, ¿eh? Que
esta también,
gente,
también.
Bien, muy bien.
Esta gente vive muy bien y necesitan para dietas y los cónclaves que hacen, ahora que la palabra cónclave está de moda por el tema del Papa, estos también hacen sus cónclaves, ¿eh? Y, amigo, no, esos hoteles y esas comilonas no son baratas, ¿eh?
Un apunte, ahora que veo aquí el nombre de Paul Seixas, sí. Teniendo a Juan Ramón al otro lado de la línea, estoy convencido de que también la vio. Ayer en el equipo, en el programa, al terminar la etapa, pues dieron una entrevista de Paul Seixas. Tiene 18 años, le vi con la cabeza muy amueblada, se definía como un corredor muy completo, que no era un escalador al uso. Juan Ramón, ¿la viste?
La duda ofende, Yucia, la duda ofende.
Es que lo tenía
Juan Ramón
clarísimo,
se ve todo. Sí, ¿y qué, bueno, te pareció? La pregunta es qué le pareció, ¿verdad?
Les iba a decir, sí. Hace mal tiempo y estaba viendo la tele, sí.
Claro que sí.
No, bueno, este chaval, Paul Seixas, y bueno, pues tiene, o sea, es completísimo porque es, por una parte, fue campeón de Francia de ciclocross, el año pasado campeón del mundo de contrarreloj junior, en montaña también. Él dice que sobre todo es escalador, o sea, es un corredor que tiene una gama muy amplia de facetas, y luego sí, como dices, en la entrevista pues se le dio bastante tranquilo porque también ha sido también portada de la revista más importante que hay en Francia, Velo Magazine, este mes. Se está hablando de él, pues como ha pasado con muchos jóvenes franceses, de que es la gran esperanza para un día ganar el Tour. Como decía Manuel, pues está bastante tranquilo. Él dice que tiene mucho camino por recorrer, que sobre todo está aprendiendo, que en este equipo también, de momento, pues le están llevando a carreras de segundo nivel, como puede ser el Tour de los Alpes, pero que vamos, que desde luego que no se le han subido los humos todavía.
Bueno, pues que siga así, ¿no? Que es lo mejor.
Y tiene punta de velocidad además también, o sea,
también,
muy completo. Sí, el otro día ganó
también
el sprint del grupo perseguidor.
¿A este le conoces, no, Iago? ¿Por 18 años?
Sí, ya sé quién es y apunta bien. Sí,
punta alto,
sí.
¿No?
Sí. Sí, además no es el típico escalador, pues como un Lenny Martínez, por ejemplo, que pesa 50 kilos o 55... que para cómo se corre hoy en día el Tour de Francia no es lo ideal. Pues más completo, ganó la contrarreloj el año pasado en el Mundial. Uh-huh. Yo creo que es un corredor que apunta muy, muy bien.
Bueno. ¿Y vas a comentar, Juan Ramón?
No, eso, que lo que comentaba Yago, que eso, que me sorprendió también cuando dijo 1,90 de estatura y creo que 64 kilos. O sea, no es el escalado Alonso, o sea, bueno, también tuvimos a Froome también, que tenía, sí, era sí, muy longilíneo, pero por lo que le he visto en esta carrera, pues es un corredor de ritmo. O sea, pues quizás todavía le falta, pues cuando hay un cambio de ritmo en montaña, poder seguir, por ejemplo, a un Storer o también el primer día Cepeda, pero luego después él va a su ritmo, y vamos, y un nivel muy alto, sí.
Bueno, pues apuntamos este nombre, Paul Seixas, que viene bueno. Me faltaba un detalle en lo del Anstel, la carrera femenina que la ganó Misha Bredewall, del SD Works. No estuvieron a la altura, en este caso, las favoritas, que dejaron ahí a un grupo de outsiders que se jugaron la victoria. Cuando hablo de favoritas, hablo de Lotte Kopecky, de Demi Vollering, de Pauline Ferrand Prévot. Bueno, pues como digo, Bredewall fue la ganadora. En la flecha balona ya hemos comentado, Pogacar el mejor por delante de Bokelén, de Pivcoz, quinto tercero, Lenny Martínez, que comentábamos ahora, cuarto. Bueno, pues es de vez en cuando pierde alguna Pogacar, pero vuelve a ganar enseguida, Iago.
Sí, y además, sí, yo vi la carrera y cómo ganó, espectacular. No sé si metió 10 segundos al segundo en esa subida, que es muy corta.
Sí, el muro, el último muro.
Eso es. Sí. Y pues sí, pues parecía que había sufrido una derrota en la Amstel, quedando segundo, pero ya vuelve a sus formas.
Y la foto del final que le humaniza, porque hizo muy mal tiempo.
No parece ni él.
El adelante y el después, ¿verdad?
Sí, no parece ni él. O sea, está como con el rostro ahí.
Sí, muy zombie, vamos a decir.
Sí, efectivamente, muy zombie. Mira, esa es una expresión, efectivamente, muy zombie. No parece ni él, Juan Ramón.
Y ganó fácil aún así, ¿no?
Sí.
No, entre comillas.
Hecho, hay dos cosas que han destacado de esos. Primero, lo que habéis comentado, pues que parecía el abuelo de Pogacar cuando entró en la meta. Y luego lo segundo, eso, que nunca en esta subida... No había atacado tan lejos desde que cuando ganó Criquelion, precisamente en la curva que se llama la curva Criquelion, la que tiene el 22%, siempre, o sea, se espera pasar esa, sobre todo Valverde, esa zona crítica, y luego se ataca un poco más lejos. Y entonces él, eso, como comentabas al principio, Juanjo, si levantase el sillín, pues él aceleró de una manera muy brusca y, bueno, se quedaron todos allí. Y luego, como ha dicho Iago, es que sacó unas diferencias que en esta carrera no suelen ser habituales. Normalmente se gana por muy pocos segundos.
Oye, vamos enseguida con la Lieja Bastón Lieja, pero antes quiero pasar por Turquía, porque aprovechando que Iago ha corrido la Vuelta a Turquía, que Imanol estuvo en la Vuelta a Turquía en el 2021, y que hemos prometido dar aquí unos consejitos para aquellos que vayan a Turquía, así turísticos también, pues estamos que lo tiramos. 8 etapas del domingo 27 de abril al domingo 4 de mayo. Están los tres equipos vascos, está el Euskaltel, está el Caja Rural, está el Kenpharma, también está el Burgos. Euskaltel va, bueno, pues con un equipo, ¿qué hago? Te voy a decir los nombres y seguro que vas a decir buenísimos todos: Vizcarra, Verasturi, Aguirre, Isasa, Mintegui, Zubeldia y Martóndina.
Pues sí, el mejor equipo, seguro que ganan.
Muy bueno, ¿no?
Eso es.
Muy buenos. ¿Quién se puede salir aquí? Por lo que es Turquía y por las características de cada ciclista. Pues claro, no son lo mismo Vizcarra que Verasturi.
Eso es, pues bueno, a Verasturi estará adelante en los sprints, seguro, porque, bueno, si el recorrido es como el del año pasado, pues hay unos 3 o 4 etapas para el sprint. Y luego siempre suele haber una subida en alto muy, muy, muy dura, que le vendrá bien a
Vizcarra.
A Vizcarra, eso es. Así que a ver si...
¿Y del resto qué vamos a esperar? Porque hay gente ahí de muchos perfiles.
Sí, pues, hombre, bastante escalador, un perfil bastante escalador, yo creo, que para etapas de media montaña, pues, la pasarán en principio todos, o la mayoría. Y eso, yo creo que apunto a Vizcarra para hacer una buena general.
Y Manol, ¿qué les espera a los ciclistas en Turquía?
Bueno,
¿cómo es Turquía?
Lo primero... A ver, Turquía es un país bastante loco en general. Os voy a dar contexto. Ya que hemos venido aquí a hablar de mi experiencia de la Vuelta a Turquía, que fue en el 2021, también de esta edición, por supuesto. Suele ser una vuelta muy propicia para los sprinters. En aquella edición arrasó Jasper Philipsen. Hay una foto que se hizo muy viral de Mark Cavendish también con las bananas allí en zona de podium. Es una carrera que da muchos puntos y en esta edición creo que no hay tanta competencia. Hablo de no hay tanta competencia para un Euskaltel y para además equipos pro team. Pero bueno, ya que hemos venido aquí a hablar de anécdotas y que conocer allí, pues a mí ayer, hablando con vosotros por WhatsApp y tal, me vino a la cabeza que en la etapa reina, bueno, pues yo decidí digamos que la organización ponía una furgoneta que te llevaba de salida hasta la meta. Pues casualidad, aquel día elegí no ir con esta furgoneta, sino que fui en el coche del Euskaltel, en este caso, a vivir la etapa reina y tal. Y en aquella edición iba de fotógrafo, iba con mi cámara de fotos y tal, y bueno, a pasarlo bien y a pasar fotos a los equipos ProTeam y tal. Entonces, ¿qué pasó en aquella etapa? Que fui con el Euskaltel, les pedí que me dejaran en el final en alto, a unos 2-3 kilómetros del final. ¿Y qué pasó? Que yo cuando daba por hecho de que volverían a pasar, quiero decir, los coches y tal, pues total que justo, no voy a decir tarde, pero que justo a tiempo me di cuenta de que tenía que espabilar y tenía que coger alguna clase de vehículo. Entonces,
porque no volvían a pasar por ahí.
Porque no volvían a pasar por ahí, efectivamente.
Claro, estabas más colgado que...
Y tenía que ir hasta el hotel.
Estabas más colgado que la moto, un hippie.
Estaba colgadísimo. Entonces, se me apareció la Virgen, pasó una especie de camión de la organización. Bueno, no de la organización exactamente, sino de unos empleados municipales que estaban trabajando allí en la Vuelta a Turquía y tenían que recoger luego la basura, entre comillas, sí, sí, que pueda haber en la llegada. Entonces se me iluminó, acabé encima de ese camión de los empleados municipales que me acercaron hasta donde tenía que llegar, porque me di cuenta que desde el coche del Euskaltel me hacían así gestos de que no va para allí y tal, después de hablar, bueno, una locura. Más allá de eso, que tenía alguna foto, tendría que buscarla ahora porque era bastante graciosa ahí con los turcos. Sabía algo del idioma, entonces alucinaban que hace aquí pues un español o lo que sea viendo la carrera tal, que acaba con nosotros. Bueno, aquello era de película, de verdad. No sé si quieres comentar algo, Juanjo, pero de verdad que fue muy gracioso. Me salvé por los pelos allí con los empleados municipales.
¿Les darías alguna foto, por lo menos?
Sí, tendría que buscarla ahora, pero la verdad que... Aquello fue hinchante y una vez que ya estaba sitio...
Por lo menos te bajaron.
Me descojoné, sí.
Te entendieron y todo. Bien.
Me salió perfecta la jugada, la verdad.
Bien, ¿no?
Coincidí en un hotel también con Pierre Roland, en el ascensor. Sí. Dije, míralo tú, para lo que hemos quedado aquí, tanto Pierre Roland como yo, en la Vuelta a Turquía. Y bueno, decir que me fui para vivir allí un año y estuve 8 meses. Tema pandemia, pues me pillo allí de lleno y tal.
Yeah.
Y por eso me dio por estudiar un poco el idioma. Primer mes me defendí allá y al segundo dije, bueno, ya sé, o sea, esto no necesito yo tanto idioma turco para mi día a día, entonces pues dejé de estudiarlo y tal. Y tema de turismo por el país, tal, yo de verdad que la zona... que precisamente la primera etapa es en Antalya, la recomiendo. Es una zona muy turística y con mucha historia, porque el Imperio Romano... Mira, no pensaba que iba a hablar yo de estos temas.
Oh, eres un libro abierto, Imanol.
Pues uno de los puertos más importantes está precisamente en Antalya, que es donde empieza esta Vuelta a Turquía. Uh-huh. Y el Teatro Aspendos, se llama, es el mejor conservado de toda Europa. O sea, la verdad que a nivel histórico es muy, muy rica. Y luego, pues... tema de turismo, pues además de Antalya y Estambul, que es lo típico, pues está la Capadocia, ¿no? El mítico viaje en globo, que yo lo di, hay que madrugar. Y sobre todo tener mucha precaución porque ha habido algún susto importante en este sentido. Y la verdad que es un país que yo invito a que la gente lo conozca, pero de vacaciones.
Oye, ¿en 15 días se puede hacer un Estambul, Antalya, Capadocia?
Sí, incluso en 10 días también.
¿También?
Sí,
ajá.
Sí.
Pero sin ir con el gancho puesto todo el día, digo.
No, lo único hay que preparar la cartera porque desde que Estambul está muy de moda, pues los precios son altos y la lira, que es la moneda de allí, pues sufre una inflación terrible.
Qué bueno. ¿Yago, te dio tiempo a hacer todo esto? No.
A mí no. Yo correr y poco más. Sí, la verdad es que no ves mucho. Bueno, ves lo que ves en bici, claro. Y los traslados en coches.
¿Qué tal los hoteles? ¿Bien?
Eso muy bien, muy sí, bien, porque... ¿no?
Tienen hotelazos.
Eso es. Sí, los entonces de carrera son pues hotelazos de gente turística, pero en temporada baja, entonces están vacíos y nos cuidan bien, sí.
¿Y comida y eso bien?
Estaba muy bien, sí. La de los hoteles.
La de los hoteles. Uh-huh. Juan Ramón, habrá que ir para Turquía, ¿eh?
Pues no sé.
No sé, me ha puesto los dientes largos, Yucia. Lo del globo igual no monto. Porque ha dicho que hay mucho susto, pero lo otro, que con tierra firme y tal, yo soy más de eso.
No es por eso, sino porque está muy lejos, ¿no? Que sí que...
Bueno, pero si tú, Juan Ramón, te vas al fin del mundo, ¿se hace falta por ver ciclismo?
No, pero yo sé que lo que ha contado Imanol, pues eso, pues, que culturalmente es muy interesante y también paisajísticamente, pero bueno, sí, igual hay cosas más cerca.
Ganó Díaz Gallego, por cierto, aquella edición, ahora me ha venido.
Sí, Díaz Gallego. Cierto, y también recuerdo que fuiste a entrevistarlo, me parece, y apareciste en las imágenes de Eurosport, ¿no?
Ah, sí, que decían... Sí, ya me acuerdo. Algo pasó, os pasé, ¿no?, los audios también. Sí, joven, mira, eso no me acordaba.
Sí. Bueno, tú has hecho pretemporadas con equipos ciclistas, has ido con ellos, sí, a pedalear también. Estuviste con el Ineos, con Froome y toda esta gente, ¿no?
Sí, y con el Quick Step había... Bueno, están hoy en día...
Hacía unas cosas extrañísimas.
Hacía cada vez menos, pero sí. Están los vídeos, de hecho, en el canal de Subiendo Puertos, ¿no?
Y con Movistar también has estado.
También. Estaba hablando con amigos del Euskaltel y el que era el comentarista de Eurosport, Luis Jiménez, pensó que era masajista del equipo, me vas a perdonar, Juan Ramón, tú me vas a decir el nombre, del equipo del Pro Team que era con diabéticos y tal, el Nova Nordisk, eso es.
Nova Nordisk,
eso es. Entonces fue algo raro, o sea, yo estaba hablando con amigos del Euskaltel y pensaron que era del staff de ese equipo.
Y ya te pillaste la acreditación y toda la semana por allí.
Ah, eso por supuesto.
Qué bueno, oye, pues muy, muy chulo todo esto, ¿eh?
Sí, estaba hecho por repetir este año y al final, pues mira, he acabado aquí y...
Esto es mejor aquí en
Hotel. Y estoy y comiendo mejor. Sí. Es verdad que en los hoteles se come muy bien, pero como aquí en ningún lado.
Esto es muy bien aquí esta tarde con nosotros. Juan Ramón, ¿qué decimos de la Lieja Bastón Lieja, que nos quedan 9 minutos de tertulia?
Bueno, pues vamos a otro asalto más del combate entre Evenepoel y Pogacar. Bueno, pues yo creo que va a estar, sí, bueno, por lo menos si no pasa como en la Amstel Gold Race, pues son los dos principales favoritos. Ya has dicho antes que son una carrera muy dura con 10 subidas. Mm. Vuelve a acabar en las calles de Lieja, ya no es como hace unos años que acababa en alto en el municipio de Ans. Y bueno, son 252 kilómetros. Y luego, bueno, también está la duda de si va a correr Ezequiel Mos. Pero bueno, también está Pidcock, también hizo un buen puesto en Amstel Gold Race. Va a estar también, por supuesto, Gili, Carapaz, Grecoir, Pello Bilbao, Alex Aramburu, Santiago Buitrago, que también estuvo muy bien. Bueno, pues Boclan, que fue segundo en la Flecha Valona. Y luego, el mismo día, pues también hay la carrera femenina, y pues que van a estar, bueno, pues también Vollering, Kopecky, Laura van der Breggen, que se retiró en Amstel Gold Race enferma y no ha corrido, Nibia Di Mafini, Longo Borghini, bueno, están también las mejores corredores, Ferran Prevot también, por cierto.
Uh-huh. Bueno, pues esta es un poquito la presencia de inscritos. Siempre es una carrera muy interesante esta, Iago, la Lieja.
Sí, un monumento.
Un monumento y con mucha tradición.
Eso es. Y bueno, yo tengo ganas de verles otra vez a los dos, a Pogacar y Evenepoel, porque estos últimos 4 años solo ha habido uno de los dos, o por lo menos en plena forma. Y este año que están los dos, pues bueno, a ver quién de los dos se impone. O si hay alguna sorpresa, como en la Amstel.
Perdonad, ¿eh? Perdona, Juan Ramón. Y un pequeño detalle que se me había escapado. Que
¿De tu día?
Sí, para cerrar el tema. El día que elegí ir con el Euskaltel y no ir con la furgoneta, luego me enteré que a la furgoneta se le rompió el embrague, se quedaron todos tirados, o sea, sí, se quedaron más tirados de lo que me iba a quedar yo, y un fotógrafo de Getty Image me pedía una foto de meta porque estaba desesperado, o sea, para cerrar el tema, aquellos se quedaron más tirados que yo.
No, solo iba a comentar que eso, que lo que ha hecho Iago, que es que eso, que las 4 últimas ediciones de esta carrera, la Lieja Bastón Lieja, se las han repartido los dos. O sea, 2021 Pogacar, 22 Evenepoel, 23 Evenepoel y 24 Pogacar. O sea que, bueno, si, por eso cuando decía antes que otra vez va a estar entre los dos, ¿sabes? Si gana un tercero, pues va a ser, bueno, pues una sorpresa al principio.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿eh? ¿Tú apuestas por Iago?
Yo por Pogacar. Yo voy a lo fácil.
Sí, lo fácil. Ahí no arriesgas mucho, ¿eh?
Yo por Renko, porque es la segunda apuesta más fácil.
Ajá. ¿Tú, Juan Ramón, quién crees que va a ganar la Lieja este año?
Yo también. Yo creo que Evenepoel, sí, porque eso... Lo que hemos hablado antes de que igual está un poco mermado Pogacar, Evenepoel está un poco más fresco. Uh-huh.
Pues yo, que no le quiero dejar solo a Iago, voy a decir... Iba a decir Evenepoel, pero por no dejarle solo a Iago, que es nuestro invitado especial hoy, voy a decir Pogacar también. 2-2, ya veremos quién gana el jamón. Bueno, ¿qué más carreras tenemos? Tenemos por ahí la Vuelta a Asturias, de jueves a domingo. cuatro etapas, una participación bastante pobre en cuanto a nombres. Esta carrera ha bajado mucho en los últimos tiempos. Y luego tenemos el Tour de Romandía, de martes a domingo. Empieza con un prólogo de 3,5 kilómetros, acaba con una crono individual de 17 kilómetros, y la etapa reina es la de la víspera, la anterior, la penúltima, ¿no? Aquí sí que hay gente, otra vez Juan Ramón, muy interesante. Está Benepul, Almeida, Carlos Rodríguez, que por cierto que ganó el año pasado. Está Lenny Martínez, bueno, Jahey, Jan Christen, Jane Vine, Van Edbel, Godí. Bueno, hay aquí material de sobra.
Sí, eso está. También está Hoy de Brooks, que reaparece. Sí, bueno, Carlos Rodríguez también, después de la caída que tuvo, creo que en la París-Niza, pues ha corrido muy poco. No, en Valencia, creo que nada. Bueno, y luego, bueno, pues sí, o sea, por lo menos hay. Es una carrera un poco rara porque tiene dos contrarrelojes, eso. La mayoría de las carreras no tiene ninguna contrarreloj, y desde luego aquí que tenga dos es un poco extraño. La primera es un prólogo, 3,4, pero la última es de 17 kilómetros. Entonces, bueno, ya vemos que se han inscrito también pues algunos contrarrelojistas, como puede ser King o Sobrero o Chris Petersen. Bueno, hay algunos corredores que eso, que contrarrelojistas, que apenas tienen oportunidades de ganar una contrarreloj, y bueno, aquí ya que se han apuntado. Sí, es una carrera que hace años pues servía de preparar el Giro. El Giro es dentro de dos semanas, y aquí apenas hay ningún corredor de estos va a estar en el Giro. Y luego también la Vuelta a Asturias, que en su momento también pues solía ser de preparación para el Giro. De hecho, Carapaz, el año que ganó, estuvo en la Vuelta a Asturias. Como has dicho, está de capa caída, o sea, pues la participación es muy pobre. Y desde luego la semana que viene la carrera interesante es la Vuelta a Romandía, sin duda.
Sin lugar a dudas, efectivamente. Bueno, aquí solemos mirar también los rankings. Hay que decir que el UAE sigue dominando de una forma espectacular, es el mejor equipo de largo, tiene 11.199 puntos. Segundo está el Lidl Trek, para que os hagáis una idea, con 7.557. Y sorprendentemente está el Astana tercero, un equipo que yo creo que va a estar más abajo, con 5.749. Décimo está el Movistar. Y hago lo del UAE, claro, cuando tienes a Pogacar, por ejemplo, ya tienes millones de puntos de salida.
Eso es, y no solo a Pogacar, sino que
Almeida.
No he hecho el cálculo, pero me atrevería a decir que si le quitas a Pogacar, igual siguen primeros.
Igual también siguen primeros.
No he hecho el cálculo, pero claro, no me sorprendería.
Está Almeida, Isa del Toro, es que hay gente buenísima.
Sí, y no solo los tres mejores, sino igual que los 15 mejores. Son, claro, pues suman muchos puntos y eso hace la diferencia.
De hecho, tiene pinta que la Vuelta a Asturias se la va a llevar algún UAE. No sé si será Mar Soler, si será Kobe, que también ha ganado alguna etapa en el Giro del Abruzzo, o Pablo Torres, que tiene muy buena pinta ese chaval, le pueden ganar con cualquiera prácticamente.
Tenemos el Euskaltel con Juaristi, Murialdai, Alustiza, Sutton, entre otros, también son buenos, ¿no?
También son buenos.
Hay que barrer para casa siempre, ¿eh? Eso es. Yago. Oye, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué carreras te tienes ahí en tu calendario?
Pues este domingo corro la Copa de España en Valladolid. Y luego, bueno, el siguiente fin de semana habrá otra carrera. Y la siguiente importante, me parece que es el 11 de mayo, corro la Valenciaga.
Ah, eso es importante.
Esa sí que es importante.
Ahí quieres estar ahí bien, ¿no?
Bueno, a ver si me pongo en forma para entonces.
¿Eso es dentro de dos semanas?
Tres semanas, me
parece.
Tres
semanas, sí. Wow, tienes tiempo, ¿no?
Eso es.
21 días.
Sí. Sí, sí.
¿Cómo entrenas? ¿Qué haces por aquí?
Bueno, pues las carreteras de aquí, casi siempre hacia la costa. Hoy, por ejemplo, 4 horas.
4 horitas.
Eso. Tres, 4 horas normalmente.
¿Suele ser la media de tiempo que entrenas?
Sí, antes de carrera menos, antes dos.
¿Descansas algún día a la semana o no?
Normalmente no, algún día suave, pero de descanso sin bici no.
Descanso activo.
Eso es.
Qué bueno. Juan Ramón, nos vamos con el campo amateur, cuéntanos.
Sí, porque hay Euskaldun este sábado, la Lazkao Proba, importantísima carrera, y luego en el Euskaldun pues lidera la general un compañero de Iago, Aymar Galdós, y por equipos el Caja Rural. Luego el Euskaldun femenino, de Doblecita, el sábado en Martina y el domingo en Berriatúa, y luego, bueno, el jueves de la semana que viene, pues otra carrera importantísima, la Copa de España, la Santi Cruz Proba, que imaginemos que a mí que estará Iago allá.
No, está mi equipo, pero no. Yo esa en principio no la voy a correr.
En esa descansa.
Eso es.
De cara al Valenciaga, que eso, como ha dicho, que es la siguiente cita Copa de España aquí.
Sí, señor. Juan Ramón, te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
El jueves que viene tenemos fiesta, que es día festivo.
Ah, vale.
Así que ya dentro de 2 jueves, ¿vale?
Nos vemos, entonces.
Muchas gracias.
Agur.
Agur, agur. Bueno. Y Manu Llucia, que me ha encantado volverte a ver.
Igualmente.
Ya sabéis dónde estamos, ¿eh? Así que los jueves...
Esta siempre será mi casa.
Sí, hombre, sí. Los jueves que estés por ahí, exacto, que digo, oye, ¿qué voy a hacer hoy? Voy a la tertulia andalasca.
Es que ricasco.
Me alegro mucho, que te vaya muy bien, gracias.
A vosotros.
Y a Iago Aguirre lo mismo, que me alegro mucho de volverte a encontrar por aquí, ahora ya cerquita, y que nada, que muchas gracias por venir, por contarnos todas estas cosas, y mucha suerte en lo que queda de temporada, Iago.
Ah, muchas gracias, y muchas gracias por invitarme.
Por supuesto. Aquí lo dejamos, la tertulia del ciclismo, la sintonía de Onda Vasca. El jueves que viene no hay, que es festivo, pero el siguiente aquí estaremos. Gracias, Agur.